La mar en coche.
10 de la mañana, 34 minutos. Te cuento que desde ayer y hasta este viernes en la Universidad de Buenos Aires se está desarrollando Degenerando Buenos Aires, un encuentro que nace del deseo de visibilizar e instalar el debate de la inclusión en la formación universitaria, las perspectivas de género y la disidencia sexual también dentro de las currículas. Estamos ya en comunicación con Sandra Aguilar, integrante de Desde el Fuego y organizadora de Degenerando Buenos Aires en la UBA. Sandra, buenos días. Diego te saluda.
¿Qué tal? Buenos días, Diego. ¿Cómo estás?
Bien, Sandra, ¿con qué nos encontramos si vamos a una de las jornadas de Degenerando Buenos Aires?
Bueno, se van a encontrar con una voluntad de abrir discusiones en la universidad. Hoy en particular vamos a estar discutiendo acerca de qué es lo queer y acerca también de qué está pasando con la educación en la Universidad de Buenos Aires, con la formación heterosexista que estamos recibiendo, que es por donde está puesto el eje principalmente de Degenerando Buenos Aires, con esto que vos decías. De que lo que nos interesa es problematizar esta formación. O sea, estamos, una vez que egresamos, investigadores, investigadoras, docentes y profesionales, ejercemos, y si no empezamos a problematizarnos de qué manera estamos formándonos, vamos a seguir reproduciendo la sociedad heteropatriarcal en la que quisiéramos modificar nosotros, ¿no? Es lo que nos proponemos desde CAUS y desde el Fuego.
Sandra, ¿dónde se ve la formación heterosexista que mencionás?
¿Dónde se ve? Bueno, la puedes ver en el derecho. Tenemos, si querés, el caso de las hermanas Jara. El año pasado una justicia que condena a las mujeres por defenderse. En el caso de, ya sea de un abuso, de una violación, la mujer que se defiende de un hombre que la golpea es sancionada por el sistema. Y eso lo estamos también reproduciendo desde la formación académica, porque los abogados y abogadas, no solamente los que ejercen defendiendo, sino también los que después terminan a veces siendo legisladores y los que arman las leyes, como que reproducen y comulgan ese sentido común heteropatriarcal. Entonces, bueno, eso sería una de las cuestiones que nosotros quisiéramos cambiar, o mismo también, si no, en el ámbito de la medicina o de la psicología y la psiquiatría, que son las que patologizan a las personas que se desvían, muchas comillas, de la norma. Entonces, bueno, esas cosas son las que nosotros queremos cambiar para vivir en otra sociedad.
Cuando ustedes llevan esta agenda a la universidad, ¿cómo es el diálogo con las autoridades para ver dónde está el límite justamente de la inclusión del debate de géneros en la currícula?
Ya, en principio, este año hemos presentado en los consejos directivos de algunas facultades y hemos conseguido el aval académico, ¿no? Así que estamos teniendo reconocimiento, por lo pronto, en la Facultad de Filosofía y Letras, donde también nos avaló el Instituto Interdisciplinario de Géneros de la facultad, que ya tiene, bueno, más de 25 años produciendo y elaborando teoría. El asunto es que un instituto como este, que tiene su trayectoria, no ha, para mí, logrado aún hacer que todo lo que se está produciendo e investigando se derrame en el resto de la formación, para empezar, de esa facultad, y ni que hablar de las otras facultades. Entonces, o sea, por el momento tenemos como una bienvenida, pero nosotros entendemos que igual tenemos que ir mucho más allá de las jornadas. Las jornadas es el puntapié inicial para arrancar a discutir y pensar estas cosas en la Universidad de Buenos Aires, pero la de máxima para nosotros es la reforma de los contenidos mínimos de los planes de estudios de las carreras de la UBA.
O sea que ahora algo que aparece como guetificado, como una discusión parcial acotado a lo que duran las jornadas o lo que puede hacer algún pequeño grupo, ustedes lo que necesitan es que se vea de manera transversal, digamos.
Sí, eso es lo que nos proponemos, justamente. Nos preguntamos también esto de por qué a veces termina pasando que estas inquietudes acerca de, bueno, la perspectiva de género, la disidencia sexual, la teoría queer, se engueta, como decías vos, en la Facultad de Filosofía y Letras o en la Facultad de Ciencias Sociales, porque no queremos que sea una discusión únicamente de las humanidades o de las ciencias sociales. Queremos que se pueda pensar y discutir esto en la medicina, en la psicología, como te decía, en el derecho. El año pasado hicimos una actividad en derecho, este año no, pero la inquietud nuestra es que se transversalice, así como vos decís.
¿Y qué recepción tiene esto en la gente que cursa en la UBA?
Mira, yo te diría que año a año vamos creciendo y es mejor, se va como reconociendo la necesidad de discutir y también se va instalando. Ya para empezar te diría que ayer arrancamos con el número con el que cerrábamos la jornada del año pasado de asistentes a las primeras dos actividades. Así que, no sé, me parece que la perspectiva es muy positiva y también esto que se va reconociendo la necesidad de que lo podamos discutir en todos los ámbitos de la universidad.
Uh-huh. Sandra, formás parte de un panel titulado Izquierdas, Feminismos y Disidencias Sexuales, junto a Cecilia Mancuso de la agrupación Pan y Rosas, junto a nuestro compañero Gustavo Pecoraro del programa El Baído, aquí en La Tribu, junto a Susi Shock también, y Elsa Drukarov, que es investigadora y docente. Y el término nos parece interesante, ¿no? La idea de discutir la izquierda, el feminismo y las disidencias sexuales. ¿Hoy crees que la izquierda tiene en sus agendas la discusión de géneros? Porque por lo general ponemos toda la discusión como en un otro que no somos las organizaciones sociales, políticas, de tintes de izquierda, y sin embargo el panel parece proponer una mirada hacia adentro de las organizaciones, ¿no?
Bueno, yo diría que sí, que está en la agenda tanto de la izquierda tradicional, que es la que se viene presentando elecciones, y también en la izquierda independiente, la nueva izquierda, la izquierda popular, como le estamos diciendo ahora en los últimos tiempos. Estamos haciéndonos cargo de estas problemáticas de diferentes maneras, ¿no? O sea, yo en ese panel lo voy a hablar representando a Desde el Fuego, y nosotros que tenemos una inquietud nos definimos como una organización antipatriarcal. No toda la izquierda se define en esos términos, y para nosotros eso no es menor. Y no solamente igual está la cuestión de pensar o no el patriarcado, el heteropatriarcado, sino también lo que nos inquieta tiene que ver con el cruce con las reivindicaciones del movimiento LGTB, que eso también es algo que en los últimos 2 años, en la izquierda en general, voy a decir, se viene problematizando, tematizando. Han surgido muchas organizaciones sociales y políticas que vienen organizándose en función de los derechos del movimiento LGTB, del colectivo LGTB, perdón. Entonces me parece que sí, que yo diría, está en la agenda, y lo que a nosotros nos preocupa y lo que queremos poder discutir en este panel tiene que ver con, bueno, cuáles son los cruces posibles, qué ha pasado históricamente entre las izquierdas, los feminismos y las disidencias sexuales, todo esto en plural, porque entendemos esto, que son múltiples las izquierdas y también múltiples los feminismos, y que entonces, según donde uno está posicionado y cómo viene pensándose, se producen esos encuentros y o desencuentros. Entonces queríamos, a partir de eso, de hacer como una especie de diagnóstico, de análisis de estado de la situación, pensar, bueno, cuál sería una agenda posible, si podemos pensar en alianzas estratégicas, o si hay alguna forma de pensar una unidad que pueda superar la fragmentación de las luchas, pero sin perder la especificidad, ¿no? Uh-huh. Eso es lo que nos está interesando. Y bueno, y el panel es bien diverso en ese sentido, o sea, porque estamos invitando a gente, bueno, esto, de la izquierda trotskista, de Pan y Rosas, a Gustavo, que tiene una trayectoria como militante, habiendo él participado del MAS en los 80, y ahora él también sigue, y mismo también Susi Shock, que también milita en el MAS, pero que ahora su militancia pasa por el arte, quizás hace a través de su poemario transpirado y otras apuestas que hace artísticas que son súper interesantes. Y bueno, la idea es que podamos dialogar todas estas voces, ¿no? Uh-huh.
Hace poco justo hubo un caso, ¿no?, de un grupo de chicas que denunció que un militante del partido MAS había abusado de 2 compañeras. El partido decidió apartar por 6 meses a esta persona, pero no denunciarlo. Y me pregunto por esa suerte de imposibilidad para las organizaciones de izquierda, de esa izquierda amplia que vos mencionabas, de denunciar cuando el maltrato o la violencia de género ocurre puertas adentro, ¿no?
Sí, a nosotros también nos preocupa lo mismo, porque igual ahí también yo lo que sumaría sería el tema de la forma de organización, ¿no? Porque por un lado no tiene a las compañeras de Las Rojas, y por el otro la estructura también de ese partido, y cómo, yo supongo, cómo se terminan sometiendo a una decisión que se toma en la dirección. Nosotros no estamos para nada de acuerdo con la resolución que se llevó adelante. De hecho, pensamos que la forma en la que se debería proceder tiene que ver primero con acompañar a la compañera que fue abusada, en segundo lugar hacer la denuncia penal de la persona que realizó el abuso, y en tercer lugar la separación del partido. O sea, no compartimos para nada esa forma de proceder. De hecho, una organización que está en la brecha, que es la corriente de organizaciones de base en la cual está Cauce y también está Desde el Fuego, tiene una organización en Córdoba, en la provincia de Córdoba, que se llama Enrique Barros, ahora va a ser Cauce Córdoba, que se procedió de esa manera. O sea, tuvimos un ex compañero, porque ya no forma más parte de la organización, y no solamente se hizo todo esto que yo te decía, sino que además también se realizó un escrache público, una denuncia pública, para que se pudiera identificar, porque si no, el estigma siempre lo cargamos las mujeres que son abusadas, sino el violador, el abusador. Eso también es importante para mí como estrategia del movimiento feminista. El escrache público forma parte de las herramientas con las que contamos nosotras para poder defendernos.
Uh-huh. Sandra, leí hace poco en la revista Turba, que pertenece a la organización Seremos Libres, un artículo sobre el feminismo, donde una mujer misma militante, ¿no?, de género y demás, reconocía ciertas formas duras que aparecen a veces en la militancia de género, que alejan, tal vez a través de las retóricas, de los formatos propuestos, del tipo de lenguaje, a un montón de personas a poder discutir justamente, y lo que suele pasar es que me encuentro con alguien que me dice que es feminista o militante de género, y siento que me está observando dónde voy a pisar el palito en algo del lenguaje o de mi comportamiento. ¿Cómo tomas este tipo de crítica, o si existen autocríticas dentro de las organizaciones con respecto a los formatos, el tipo de lenguaje, el diálogo que se intenta establecer con la mayoría de la sociedad?
La verdad es que comparto esa crítica que se hizo en esa revista. Creo que es un problema que la gente, cuando empieza a dialogar con nosotras, se sienta de esa forma, porque no creo que generemos las condiciones para poder dialogar, ¿no? Porque lo que yo veo es que automáticamente una persona se pone a la defensiva. No me interesa generar eso en los otros. Nos vino pasando en las últimas entrevistas que estuvimos dando con los conductores de los programas, que ya nos pedían disculpas por adelantado, por los errores que podía llegar a cometer. Entonces la idea nuestra, para empezar, por lo pronto en estos casos, que son los ejemplos que tengo ahora más cercanos y recientes, tiene que ver con, no te preocupes, acá yo no vengo a ser la policía de género. Creo que nos tenemos que empezar a correr ese lugar, que es importante que podamos hacer eso, sobre todo las que pensamos un feminismo que queremos incluir a todos, y que no pensamos un feminismo de únicamente de la mujer, o que tome solamente a la mujer como sujeto político. Justamente yo me paro en una organización, no estoy participando en una organización que lo piensa más allá de eso, que estamos contemplando otras identidades sexogeneralizadas, y como colectivo mixto que somos, ahí tenemos como para poder pensar esas cosas, de cómo nos vamos interpelando, cómo vamos dialogando con otros y otras. Sí, a mí me parece clave que podamos superar eso, como lo veo más como una práctica de ciertos feminismos de una época, y quisiera pensar que estamos entrando en otro momento de esas discusiones.
¿Y cómo te parece que es ese momento al que se está entrando, ya que esta discusión está instalada?
¿Cómo me parece el momento? Yo creo que algunas organizaciones nos hacemos más cargo de eso que otras. Y de todas formas, hay que también como contextualizar, me parece, el estado de las discusiones de feminismo como en cada lugar. Todavía me parece que en Latinoamérica está como muy anclado en tomar como sujeta política central, con centralidad a la mujer. Igual entiendo que eso obedece también al estado de la política pública y los retrasados que podemos llegar a estar en ese sentido en relación a otros países del mundo. Estaba pensando como cosas como que se desprenden, como el ejemplo, el Encuentro Nacional de Mujeres, que todavía, o sea, está la posición de que tiene que ser un encuentro donde solo participemos mujeres. Por suerte se avanzó en que no sean mujeres biológicas, sino que también puedan participar mujeres trans, pero como que tenemos que, para mí, seguir planteando otras voces, otras formas de discutir y de pensarnos y de dialogar. Por lo pronto, por ejemplo, otro ejemplo distinto, ¿no? La campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito cuenta con la participación de varones en ese espacio, no se los excluye, y eso no me parece menor, como para empezar a contenernos a las diferentes identidades, para que participemos de las discusiones que nos hacen a todos en realidad, ¿no?
Uh-huh. Bien, Sandra, muy interesante la conversación. ¿Dónde podemos enterarnos de toda la programación de Degenerando Buenos Aires?
Bueno, se pueden enterar en Degenerando Buenos Aires 2, en números romanos, porque nos Facebook nos censuró la página, porque estuvimos mostrando cuerpos desnudos en tetas. Ajá. Entonces, ahora estamos con una página nueva que es esa, Degenerando Buenos Aires 2, en números romanos, sino por Twitter, vamos tuiteando ahí las actividades, lo que va pasando en vivo, que es arroba degenerando va, de larga A, de Buenos Aires. Y si no, bueno, ahora también tenemos un sitio web, pero no me lo acuerdo, así que no te lo voy a poder decir.
Ahora lo buscamos y lo decimos nosotros. Sandra, un beso grande.
Bueno, gracias a ustedes por la entrevista. Hasta luego.
Sandra Aguilar, panelista y organizadora de Degenerando Buenos Aires. Desde ayer y hasta el viernes en la Universidad de Buenos Aires se desarrolla este encuentro, que nace del deseo de visibilizar e instalar el debate de la inclusión en la formación universitaria, que puedan estar las perspectivas de género y disidencia sexual.